ahora sí, 1:08. Bueno, vámonos rápidamente porque tenemos muchas cosas que contarles y lo primero saludar a nuestro invitado, como cada miércoles en esta franja horaria, el profesor Marín. Muy buenos días, bienvenido, profesor.
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estamos?
Muy bien, la verdad es que expectantes porque creo que ayer tuvieron una jornada más que interesante en Valencia de la que nos queremos enterar, pero no me puedo resistir. ¿Sabe que hace unos meses, ha pasado el tiempo, hace unos meses decíamos que no era usted profesor, que era doctor, y ahora no sé qué va a pasar dentro de unos meses? Lo digo no porque le vayan a quitar el doctorado, ni muchísimo menos, sino porque a lo mejor nos encontramos con que no es solo director de una cátedra, que tenemos elecciones en la universidad. ¿Qué pasa por ahí, profesor?
Bueno, pues efectivamente, la universidad es una institución democrática donde todos sus cargos son elegidos democráticamente a través de elecciones, tanto en escuelas como en departamentos, como el mismo rector, ¿vale? Y ahora, durante estos meses, se abre un proceso electoral dentro de la Universidad Politécnica, en los cuales se van a elegir los nuevos representantes de escuelas, departamentos, juntas de centro, órganos de gobierno, ¿vale? Uno de ellos es, como he comentado, las escuelas universitarias, en particular los campus de Gandía y Alcoy. Y bueno, pues los oyentes ya saben que llevo mucho tiempo trabajando y con un proyecto muy forjado ya a nivel de dar valor a nuestra comarca desde la universidad. Uh-huh. Y poco a poco pues he ido dándole vueltas al tema de presentarme mi candidatura a la dirección de la escuela y elaborar un proyecto y tener mi propio equipo de dirección para poderlo llevar adelante.
¿Cómo lo tenemos en este momento? Pues las elecciones están ahí a la vuelta de la esquina, en noviembre.
Las elecciones son el 24 de noviembre. Los plazos en la UPV, pues hasta primeros de noviembre no hay que presentar las candidaturas oficialmente. Luego hay un periodo también para hacer campaña electoral. En fin, esto es un proceso democrático. Básicamente, los estatutos de la UPV sí que reflejan que la campaña electoral que se hace dentro de las instituciones de la UPV son campañas electorales internas, no externas. Uh-huh. Es decir, no las podemos sacar en los medios de comunicación. Ocasionalmente podía haber un acuerdo.
No tendría tampoco demasiado sentido, ¿no?
No tiene mucho sentido porque vas a hablar de cosas que muchas personas a lo mejor no entienden, que nos están escuchando, ¿no? Al final sí que hay una parte de todo programa electoral, ¿no?, de un director de un campus como puede ser el de Gandía o el de Alcoy, que afecta al exterior, porque somos campus con una proyección mucho más, una conexión mucho más directa con nuestros entornos, pero hay muchos aspectos, como cuando hablas de investigación, de docencia, que son muy internos de la universidad, ¿vale? Y bueno, pues básicamente eso, a partir de noviembre es cuando empieza a moverse todo. Ahora estamos en un periodo de pues elaborar un proyecto, elegir un equipo que te permita a ti de realmente desarrollar ese proyecto, eso que tengo en la cabeza, y empezar a hablar con la gente, ¿no? Porque uno puede estar en su despacho y escribir la carta a los Reyes Magos, pero realmente es hablando con la gente, claro, cuando descubres lo que realmente, cuáles son las necesidades que se ven desde dentro del campus, ¿no? Tenemos un montón de personal, de tanto personal docente como personal de administración y servicios. Entonces ahora estoy un poco en ese momento de ir preguntando a unos u otros.
Mirando,
¿no?
¿Tú
cómo lo ves? ¿Qué tal funciona tu servicio? ¿Se podría mejorar algo? ¿Podemos escribir algo, ¿no?, para que en el futuro, porque si lo tienes escrito, puedes mejorarlo, pero si ni siquiera está escrito en un papel, entonces no podemos hacer mejoras. Y estamos un poco ahí en ese punto.
Pero vamos, ya lo tenemos todo más o menos preparado, confeccionado, decidido. Esto ya va adelante, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre. Lo iremos contando. Bueno, no descartamos hablar un poquito más en profundidad de estas cuestiones, pero será en otros espacios, porque tenemos muchas cosas que contar de innovación y emprendedurismo. Ayer asistían ustedes a una jornada, yo creo que muy interesante, en Valencia.
Efectivamente, se celebró por primera vez en Valencia, organizado por la Universidad Politécnica de Valencia, por nosotros mismos, lo que hemos denominado Fórum Ciudad Emprende, ¿vale? Que es un poco analizar qué es eso de un ecosistema de innovación, ¿de acuerdo? Esos centros de emprendimiento mundial, ¿de acuerdo? ¿Por qué han llegado a ser lo que son? ¿Y en qué posición está Valencia realmente? Valencia como ecosistema de innovación. y bueno, pues fue muy interesante porque realmente vino gente de todo el mundo, y cuando escuchas a gente de todo el mundo es cuando realmente te enteras de en qué situación estás, de acuerdo, qué puedes mejorar, qué cosas estás haciendo y qué cosas no estás haciendo y podrías hacer, ¿vale? Y bueno, vino gente súper interesante. Por ejemplo, vino el fundador de una startup que se llama Juan Pablo Rojas, que se han establecido en Bogotá, en Colombia. Uh-huh. Ellos son de varias partes del mundo, son mexicanos, colombianos, venezolanos, de acuerdo, hay españoles también en su grupo, y han generado una aplicación, de acuerdo, que es para aprender a programar, de acuerdo, aprender a programar en diferentes entornos, por ejemplo, entornos Google, ¿vale? En entornos Apple, en entornos Android, en aplicaciones web, y es como una plataforma de cursos MOOC, que no son gratuitos, hay que pagar, pero uh-huh. hay que pagar muy poquito dinero.
Sí, no son gratuitos, pero sí son asequibles.
Pero se han especializado en ese tipo de formación, y tienen dentro mentores, profesores que ayudan a la gente a meterse en este mundo que tanta necesidad ahora hay ahora mismo en nuestro mercado laboral. Por ejemplo, sin irnos más lejos, aquí en España o en Valencia o incluso aquí mismo en Gandía, hay muchísima demanda ahora mismo de gente que sepa programar aplicaciones para los móviles, aplicaciones web, de acuerdo, y que sepa hacerlo bien. Entonces se han especializado en esto y se han establecido en Bogotá. Hablaban de que es un sitio muy amable, de que a pesar de la burocracia latinoamericana se quejaban un poco. Yo creo que aquí en España somos un poco igual, porque somos latinos también, no lo podemos negar, nuestros...
¿Para qué lo vamos a negar? ¿Vale? Es lo que hay.
Entonces, nuestras burocracias son muy pesadas, yo creo que más que nada porque están construidas pensando en que alguien pueda engañar, no en ayudar a la gente, sino en aquellos tramposos que van a beneficiarse de las normativas nuevas que puede haber para los emprendedores. Entonces, cuando algo se diseña así, ya no funciona bien, de raíz. No. Yo lo pienso muchas veces, si yo mis asignaturas en la universidad las diseñara para aquellos que quieren hacer trampas, yo no me hubiera movido, yo ahora mismo no estaría dando mis clases grabadas en vídeo, mis alumnos no se estarían examinando por internet en sus casas, ¿de acuerdo? Y yo, después de haberlo probado, sé que esto funciona, pero me he tenido que atrever a hacerlo para ver ahora, para poder demostrar que realmente funciona.
Claro.
La diferencia está entre dar el paso y no dar el paso. Hay instituciones que lo han hecho, por ejemplo, en Irlanda, hay ayudas para emprendedores muy potentes. Hablamos del ecosistema de Israel, que es súper potente, ¿de acuerdo? Y ecosistemas en todo el mundo, como pueden ser los americanos súper conocidos, Silicon Valley o Meet, ¿de acuerdo? Pero, y al final lo que se deducía es un poco que en los países latinoamericanos pasa un poco, tienen el hándicap de esa burocracia tan pesada.
¿Cómo vamos a engañar? ¿Cómo vamos a hacerlo?
Claro, claro. El gobierno no acaba de dar las ayudas como Dios manda, ¿vale? Porque está pensando en que alguien que quiere engañar se va a favorecer. Y entonces pagan justos por pecadores.
No es,
¿vale?,
justo.
Y así está un poco. Bueno, vino un personaje súper interesante que se llama Lofty El Ganduri, ¿vale? Es una persona que se mueve entre España, Montreal y medio mundo. Ha montado, es el fundador de una cosa que se llama Impact Hub. Imagínate una franquicia, ¿de acuerdo? Es una especie de franquicia de ecosistemas emprendedores. Ellos lo tienen montado, saben cómo funciona. Son una especie de aceleradoras de proyectos empresariales, de startups, que saben cómo funciona, y lo que hacen es franquiciarlas en todo el mundo. Y contaba la historia de que ellos tuvieron la idea y no tenían dinero. Y se fueron a hablar con una multimillonaria británica. Les mandaron un mail con una invitación, con una proposición, una propuesta de reunión donde les decía: tenemos una gran idea que puede cambiar el mundo. Si quiere escucharla, venga, solo le podemos invitar a un café.
No está mal, no está
total,
mal.
Total, que esa multimillonaria, no recuerdo el nombre, lo dijo, acudió a la cita y salieron de allí con 900.000 libras para montar su proyecto. Y en un segundo viaje ya les dio 2 millones de libras más para continuar haciéndolo crecer el negocio, y bueno, ahí están, les va muy bien, ¿vale?
Para que luego digan que la osadía no tiene recompensa.
Ahí, así es, y el que no se atreve no lo consigue. Esto es, el que quiere peces, ya se sabe.
Esto es lo de, el no ya lo tienes.
Claro, claro.
¿Qué más te puede pasar? Que te diga que no, pues es que así ya estás. Inténtalo.
Claro, efectivamente. Tuvimos a a Sergio Furió, que es el fundador de Bank Fácil en Brasil, en Sao Paulo. Es una persona que ha trabajado en el mundo de la banca y instituciones financieras de todo el mundo. Conoció a su mujer en Nueva York, una brasileña, y su mujer le comentó, fíjate las cosas como vienen, dice, no, es que en Brasil los tipos de interés son altísimos, tienes que pagar muchísimo. Y él le dijo, bueno, pues podíamos buscar una solución. Se fueron a Sao Paulo, se casaron, ellos tienen su familia allí y tal, y este pues ha montado un imperio en Brasil que se llama Bank Fácil, que son créditos baratos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ahí lo tienes triunfando. Ha buscado su mercado, su segmento de mercado donde podía funcionar su empresa, la ha encontrado en Brasil y ahí lo tenemos, ¿vale? Vino, como no, Javier Mejías, nuestro gran Javier Mejías, que muchas veces y en muchas ocasiones aquí hemos estudiado y hemos leído post de los que publica en su blog, nos enseña muchas cosas y él es el fundador de una startup que se llama Startup Explore, ¿de acuerdo? Funciona ya a nivel mundial. Y es como un mapa, tú entras ahí, tienes un mapa de todos los ecosistemas del mundo, todas las startups, las aceleradoras, los fondos de inversión, dónde están situados en el mundo, ¿de acuerdo? Y ahí pues es un poco como un mercado de donde tú puedes invertir en una determinada startup en cualquier parte del mundo, ¿vale? Porque te gusta, ¿vale? Y gestiona un poco todo esto. Genial, muy bien. Vino nuestro Iker Alcaide, ¿de acuerdo? O Marcaide, perdón, que es exalumno de la UPV y fundó una startup muy curiosa en Estados Unidos. Se fue a estudiar un máster allí a Estados Unidos y se dio cuenta de que había serios problemas con las transferencias internacionales a las universidades extranjeras, ¿vale? Que te fundían a comisiones, que esto y que lo otro. Y montó una aplicación, una app que funciona en móviles y en web, precisamente para facilitar a la universidad. Empezó con la Universidad de Harvard, se lo propuso y la universidad aceptó. Para facilitar a los extranjeros que estudian en Harvard, que son muchísimos, porque Harvard recluta talento de todo el mundo, la posibilidad de hacer las transferencias internacionales a la universidad. De esa manera tan sencilla, tan fácil que lo cuentas ahora, pero él tiene toda una historia y toda una aventura para contar. ¿Esta gente qué es lo que hace? Pues muchos de ellos, de acuerdo, montan sus startups, cuando han triunfado las venden y con ese dinero empiezan la siguiente. Y funciona de esa manera, porque ellos ya tienen el modelo en la cabeza, ya tienen la metodología de cómo hacer crecer una startup, tienen buenas ideas porque son gente súper creativa, y cuando hacen crecer una idea la venden por unos cuantos millones de dólares, estamos hablando de millones de dólares,
nada,
Carmen.
Nada, una cosita de nada, ¿para qué?
¿Vale? Y con ese dinero arrancan la siguiente, y así sucesivamente. Y es más, como ellos ya han hecho triunfar una startup y la han vendido, todos los inversores americanos van detrás de ellos a ver qué están haciendo para poder meter su dinero ahí.
Claro.
¿Vale? Y funcionan,
o sea,
de esa manera.
Lo difícil es la primera, pero a mí me llama mucho la atención que la mayoría de las startups de las que nos estás hablando surgen de cómo uno tiene un problema personal, busca una solución propia y para los demás. Y entonces, como tengo este problema, voy a ver cómo me lo soluciono y si me lo soluciono yo, puedo solucionar solo a los demás. Quiero decir, una vez que te dicen, oye, pues mira, es que ha habido quien ha buscado una forma de dar créditos económicos en Brasil. Es que ha habido quien ha buscado una forma de hacer pagos internacionales a las universidades sin tanto coste. Dices, ¿y cómo no se le ha ocurrido a nadie antes? Bueno, pues porque las ideas geniales son eso, solucionar problemas.
Y a veces se le ocurren a la gente, podría existir esto que solucionar este problema, pero la diferencia entre que se te ocurra una idea y ponerla en marcha es abismal.
Claro.
Las ideas, en el mundo del emprendimiento se dice, no es lo que más valor tiene, lo que tiene valor es ponerlas en marcha,
claro.
¿Vale? Sacrificar unos años de tu vida para que eso funcione, ¿vale? Y eso todo el mundo no es capaz, es decir,
no.
El emprendedor no solo tiene ideas geniales, sino que además tiene capacidad de sacrificio, capacidad y voluntad de trabajo para ponerlo en marcha. Y créeme, Carmen, cuesta mucho, porque yo los veo en el campus, ¿vale? Y cuesta mucho salir adelante, cuesta mucho, ¿vale?
Pero lo importante es que cuando uno llega...
Se abren muchas puertas. Bueno, tuvimos allí también al director general de Lanzadera, muy interesante también porque tiene una visión muy real. Lanzadera, recordamos a nuestros oyentes, es la aceleradora que tiene Juan Roig, director de Mercadona, presidente de Mercadona en Valencia, donde de una forma, pues bueno, iba a decir altruista, no hay altruista, no hay nada altruista en este mundo, pero desde luego el paso que ha dado adelante Juan Roig de generar nuevos negocios aquí en la Comunidad Valenciana es muy importante, porque gracias a él están naciendo empresas que están funcionando, ¿vale? Uno de los comentarios que están haciendo ya los de Lanzadera es, nos está viniendo gente de toda España. ¿Dónde están los valencianos? ¿Dónde están los jóvenes valencianos? ¿Por qué tenemos que estar financiando proyectos de otra gente que nos viene de otras ciudades de España? Que está muy bien, pero que a la larga a lo mejor quieren irse, ¿vale? ¿Vale? ¿Por qué tenemos que estar financiando? Si tenemos talento aquí en Valencia, pues hace falta movilizar un poco a nuestros jóvenes y decirles, oye, que esto está ahí, por favor, poneros las pilas, porque hay gente que está dispuesto a poner dinero en vuestro proyecto para sacarlo adelante, ¿vale? Y bien, genial, y luego tuvimos la fundadora de Social Nest, ¿vale? Es una ingeniería industrial también de la Politécnica, uh-huh. Y es es el primer centro de desarrollo de empresas sociales de España que está radicado en Valencia, ¿vale? Y bueno, pues hay muchas empresas que se dedican a lo social, startups, y esta fundación en particular, esta organización, lo que hace es recogerlas y aglutinarlas. Uh-huh.
Bueno, pues yo creo que hemos hecho un exhaustivo repaso de lo que fue. La verdad es que más que interesante, efectivamente, la jornada. Y yo creo que está muy bien que se realicen en Valencia y está mucho mejor que desde el campus se asista a ellas porque claro, siempre se aprenden cosas nuevas.
Sí, nosotros hemos liderado en la Universidad Politécnica. Obviamente, yo creo que ahora mismo no hay duda de que los líderes en la Comunidad Valenciana de ese ecosistema de emprendimiento somos la UPV. Tenemos integrado dentro de nuestra propia universidad, el campus, de los campus externos, incluso el campus de Vera, de todo lo que es la parte que nosotros hacemos, que es incubar esos proyectos cuando nacen dentro de la universidad, darles un espacio para que estén, primero un coworking, después unos despachos, después unos despachos más grandes cuando crecen. Tenemos nuestro fondo de inversión, nuestro que se llama Test Transfer, que detecta estos proyectos, invierte dinero en ellos, ¿vale? Y luego aparte pues estamos coordinándonos con todo el resto del ecosistema valenciano, que es importante. Hay varias aceleradoras, están las instituciones apoyando, apretando. Yo creo que, Carmen, que dentro de unos años aquí en Valencia vamos a tener algo potente. Yo lo empiezo a vislumbrar ya. Creo que hemos hecho los deberes durante estos últimos años y que vamos a conseguir resultados ya en breve. Vamos a empezar a escuchar de empresas importantes, startups que nacen en la Comunidad Valenciana, que se hacen grandes, y esto pues va a ser una riqueza para nosotros, porque si realmente queremos vivir de algo en el futuro, además del turismo, además de nuestra industria agroalimentaria, necesitamos ese más, ese componente innovador, esa digamos red de pequeñas empresas innovadoras dentro de la comunidad que van atrayendo todo el talento que se genera en las universidades. Todo eso lo necesitamos, ¿vale?
Sí, es que no nos queda otra.
Y estamos en ello.
No nos queda otra.
Yo quería haber comentado, Carmen, perdona, me he dejado cosas. Por ejemplo, quería explicar con más detalle qué es un ecosistema innovador y cuáles son los agentes. Lo dejamos para la semana que viene. Y tenía una noticia de investigación que puedo dar muy rápido.
Venga.
Vale. Venga. Pues un equipo de la UPV, de acuerdo, y de una universidad ecuatoriana, que es la Universidad de Chimborazo, ¿vale? Uh-huh. Han desarrollado unos bizcochos que son súper proteicos, ¿vale?
Es que a estas horas ya hablar de bizcochos.
Sí, 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 sí. Purificación García, que la conocemos porque la entrevistamos en una ocasión del grupo Quina, nos explica que el objetivo del equipo era sustituir parcialmente la harina de trigo de estos bizcochos por productos propios de una zona de Ecuador, de esta zona, para evaluar su potencial en la elaboración de bizcochos, ¿de acuerdo? Entonces, los resultados han sido muy buenos porque han conseguido un producto, unos bizcochitos basados en productos autóctonos de allí, en particular la quinoa, que está muy de moda ahora, empieza a estar muy de moda.
Sí, sí.
Y el tocte, que es el fruto del nogal, pues a partir de estos productos se ha conseguido, y además de guisantes y zanahorias, una harina con la cual se fabrica un bizcocho súper proteico, ¿vale? Que puede sustituir a los bizcochos tradicionales, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos un nuevo producto culinario generado, y además se ha publicado una revista especializada en temas de cocina, generado a partir de la innovación alimentaria. Esto hecho entre nuestra universidad y una universidad ecuatoriana. Uh-huh. Aquí lo tenemos.
Bueno, pues para que luego digan que no, que no vamos haciendo ni evolucionando. Ahí lo tienen.
Así es.
Estos bizcochos que bueno, hiperproteicos, que seguro que dan un buen resultado. Profesor, no tenemos tiempo para nada más. Así es que hasta la semana que viene.
Pues nada, hasta la semana que viene.